Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Pues prácticamente se está agotando el mes, hoy ya es miércoles, mitad de la semana, 28 de agosto del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Este día que se conmemora el Día del Abuelo.
Así es, en donde felicitamos a las personas de la tercera edad, sobre todo por todas sus aportaciones a la familia, a la sociedad, a este país. Gracias por ese esfuerzo durante tantos y tantos años, ¿no?
Ayer le compartí a Ricardo Camarena que en esta rueda de prensa que dieron especialistas de la Universidad de Guadalajara para hablar de los diferentes ámbitos de la vida y los cuidados que debe tener una persona de la tercera edad, pues se habló de la salud mental, se habló de nutrición, se habló del envejecimiento saludable, pero uno de los médicos, el titular de geriatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, mencionaba que para dignificar precisamente esta idea del envejecimiento hay que empezar por decirles cómo son, ancianos, y no necesariamente adultos mayores o abuelos. No todos son abuelos, nos decía el día de ayer un radioescucha. Así es de que el resto de la rueda de prensa, bueno, ya todos los especialistas ya no se dirigían como adulto mayor, sino como ancianos. ¿A ti qué te parece el término? ¿Qué te parece la observación?
Bueno, yo no le veo problema porque soy de la generación X, así que a final de cuentas para mí la terminología no afecta mucho. Entiendo que haya sectores que quieran, pues sí, buscar algunos eufemismos para hacer que se sientan algunas personas menos señaladas o afectadas, pero si nos vamos al origen, seguramente etimológico de la palabra tendrá un significado y no creo que haya ningún problema.
Pero
¿no?
Culturalmente, cuando le dices a una persona anciano, tiene una carga peyorativa, por eso la intención de decirle, sí, de decirle abuelo. Anciano a mí no se me hace ofensivo tampoco, pero te digo, culturalmente en un país que discrimina a los adultos mayores en la familia, en la sociedad, en las instituciones, que incluso los discrimina de tal forma que apenas cumplen 40, 50 años, ni siquiera son de la tercera edad, y ya no los contratan, por ejemplo, uh-huh, o que los marginan en las actividades ordinarias de la familia, por ejemplo, no los toman en cuenta, ya sus opiniones no son consideradas. Creo que tenemos mucho que reflexionar precisamente el día de hoy.
Sí, y llama la atención que las demás generaciones ya no usan el término anciano para hacerlo peyorativo, más bien se dirigen a ellos como abuelo, en voz alta, abuelito, pero con una, sí, carga de, ya sabes, ¿no? El tono de la voz para pegarle. Es una forma de los chicos de dirigirse a las personas de la tercera edad cuando, sí, tienen un conflicto con ellos.
Pero ¿no? Sí hay mucha discriminación.
Sí, totalmente. Y hay, bueno, tan hay que lo que ayer veíamos de cifras de estas personas abandonadas en los hospitales civiles es una situación crítica que además nos recuerda que seguimos con un pendiente. El sistema de cuidados en este país tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Tiene que echarse a andar.
Pero bueno, imagínate qué corazón para dejar a una persona que se encuentra en una situación vulnerable por su edad y por sus condiciones de salud, dejarla abandonada en un hospital.
Sí, no, es definitivamente lamentable. Es algo que se sanciona en el Código Penal del Estado de Jalisco y que se tiene que considerar por las personas. Y yo me refiero también al sistema de cuidados cuando definitivamente hay quien se queda totalmente solo, ya no tiene padres, ya no tiene tíos, no tiene hermanos, no tiene familia cercana o están fuera del país y se tiene que arreglar por su cuenta para seguir sobreviviendo.
Y siempre, difícil, bueno, ¿no? Vivales alrededor que tratan de aprovecharse siempre, si tienen alguna propiedad para despojarlos.
Hasta la pensión, lo poquito sí, que les dan, ¿no?
Sí, 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 así es. Bueno, ¿a usted qué le parece el tema? ¿Qué tendría que opinar respecto a la conmemoración el día de hoy del adulto mayor? ¿Y cómo se siente si usted ya rebasa tal vez los 65 años de edad? Porque también aprendí el día de ayer en esta rueda de prensa, así lo señalaba el médico, que hay ancianos jóvenes que son de 60 a 69 años de edad porque tienen todavía todas sus capacidades físicas y mentales para ser autónomos. Ya a partir de los 70 son otras condiciones.
Sí, sí, sí. Y quienes tienen la fortuna de llegar a los 80, pues es cada vez más complicado, ¿no? Por la movilidad, las enfermedades, etcétera. Entonces, sí, es un tema muy interesante que vale la pena mencionar y discutir.
Bien, bueno, en información nacional e internacional, la relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está en pausa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que no permitirá que el diplomático se entrometa en las decisiones que se toman en el país. Sin embargo, afirmó que la relación es buena y no se tomarán medidas más drásticas. En respuesta, Ken Salazar afirmó que en la sede estadounidense siempre se trabaja con el máximo respeto a la soberanía mexicana. Señaló que Estados Unidos apoya el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial, pero él externa su preocupación precisamente por cómo se están realizando las cosas en el país con este dictamen que fue aprobado en comisiones sobre la reforma al Poder Judicial.
Y donde imperó la sensatez fue en la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien finalmente mete freno de mano y sugiere detener el fast track que los diputados pretendían dar a la reforma al Poder Judicial para respetar así los tiempos, y les pidió no precipitarse. También les hizo una petición de acudir a la primera reunión plenaria de los diputados que la acompañarán como bancada minoritaria en la legislatura 66, y de esa forma, bueno, pues simple y sencillamente tratar de calmar las aguas en medio de este panorama tan complicado que se generó por la relación entre la presidencia de la República y las dos embajadas, la de México, la de Estados Unidos en México y Canadá.
Bueno, ¿y no le extrañaba a usted que hubiera silencio por parte de la Universidad de Guadalajara en una discusión pública y nacional como es la reforma al Poder Judicial? Bueno, pues a 6 días de que iniciaran las protestas de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma de López Obrador, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, consideró que es necesaria una reforma. Manifestó su desacuerdo en la polarización de la discusión, en la que se debe escuchar y hacer los ajustes que garanticen un mejor sistema de justicia. Sobre la autonomía de los poderes judicial y legislativo, al menos en Jalisco, afirmó que están sometidos al Ejecutivo. Entonces, ¿de cuál autonomía hablan?, dice el rector. Y sí, también por otra parte, fue tajante al desaprobar la desaparición de los órganos autónomos.
En más información local, aumenta el impuesto predial en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Con la aprobación de su ley de ingresos de 2025, se espera una recaudación de 2.624 millones de pesos, pero con un incremento de 5.2% en promedio a lo que se recaudaba en 2028. El impuesto predial registrará este incremento a partir del valor de cada propiedad, y pues estas variaciones tendrán que aplicarse según el tipo de vivienda que tengan los tlaquepaquenses.
Y a poco más de un mes de que asuma como la primera alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo y el presidente municipal interino Francisco Ramírez conformaron de manera oficial la Comisión de Transición para la entrega-recepción de la administración. Tras reconocer el trabajo de sus antecesores en la alcaldía tapatía, Verónica Delgadillo destacó el hecho de que por primera vez Guadalajara vaya a ser gobernada por una mujer.
También en Guadalajara se va a lanzar la campaña Baja la Velocidad, con la que se busca prevenir accidentes vehiculares. Van a instalar un módulo vial itinerante con equipo para detectar la velocidad en 10 avenidas. Las autoridades añaden que tan solo en 2023 murieron 65 personas y más de 700 resultaron lesionadas en accidentes viales. De eso estaremos hablando más tarde en la entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y usted escuchará ya estos mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta, digamos, administración federal que está por terminar. Bueno, dice que se está haciendo el esfuerzo porque México tenga uno de los mejores sistemas de salud, dice eficiente y humanista. Pues el día de ayer, Nariz Roja, asociación altruista que atiende a los niños con cáncer, reprobó la gestión del presidente López Obrador en materia de salud. mientras el Ejecutivo Federal insiste en estos mensajes en que se trabaja por tener el mejor sistema en 23 entidades del país, la organización civil le aclara que no es cierto que los medicamentos, primero, sean suficientes y, segundo, sean gratuitos. Y le dice, se invirtieron millones en una megafarmacia que fracasó. Y bueno, un muerto debería ser suficiente para estar de luto en este país, pero son miles de muertos los que deja esta administración precisamente por el mal manejo en el sistema de salud.
Este es un resumen apenas de lo que tenemos para usted en estas 3 horas de noticias en Buenos Días Metrópoli. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de trabajo de la Estación de las Noticias. Usted ya lo sabe, este esfuerzo informativo es pues resultado de la colaboración de todos. Lourdes Torres en los teléfonos, Guillermo Cortés y Luis Ángel Carranza como editores de Notisistema, Saúl Martínez y Charlie Flores en las cabinas de edición de Notisistema y Radio Metrópoli, y en estos micrófonos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, quienes le damos la bienvenida para que usted nos acompaña a escuchar a partir de este momento la música, el sonido de la música, la efeméride de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información nacional. Prácticamente la mayoría de los periódicos en el país destacan esta pausa de relaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Ya estaremos dándole más detalles de la información. Por lo pronto, saludamos a Arturo García Caudillo y con él comenzamos este, digamos, segmento de información nacional. Adelante, Arturo, muy buenos días.
Gris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El día de ayer fue un hecho histórico. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por no llevar a cabo la sesión que correspondía justamente al día de ayer, y esto en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro desde hace ya varios días, y particularmente por el hecho de que los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer también se tomaron el día en solidaridad, repito, ayer no trabajaron, ayer hicieron paro, y los ministros con una mayoría de 7 votos en contra, a favor y 4 en contra, pues decidieron también solidarizarse y sumarse a este paro. Pero previo justamente a que hicieran esta votación hubo 2 detalles. Una, la admisión por parte de la ministra presidenta Norma Lucía Piña de una acción que promovió o que presentó el Partido Acción Nacional para que la llamada mayoría calificada que ha obtenido en el Congreso, o casi obtenido en el Congreso, el partido en el poder y sus aliados, es decir, Morena, PT y Verde Ecologista, pudiera ser revisada por la Corte. Bueno, se admitió esta acción que promovió el PAN, y Norma Lucía Piña pasó el caso al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien pues decidió desde el momento en que recibió esta documentación pronunciarse para que quedara todo claro, y básicamente él recuerda que la última palabra en estos casos electorales, en los temas electorales, le corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no es precisamente la Corte, aunque la Corte tiene capacidad para recibir y para pronunciarse por este tipo de acciones, es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que tiene la última palabra, aunque todo esto provocó que la propia sala alargara el análisis de este asunto de la supermayoría de Morena, PT y Verde Ecologista en el Congreso. Pero escuchemos a Juan Luis González Alcántara que arranca.
No son retroactivas por mandato constitucional, y que en específico el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula puntualmente nuestro modo de actuar. Por esos motivos, Me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este tribunal pleno, pero que este no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda. Así como este tribunal pleno tiene facultad para definir en última instancia la debida interpretación constitucional de las leyes electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad de la materia, con excepción de lo señalado. Y sobre todo, la Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE.
Pues ahí está justamente el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, y decíamos, pues el día de ayer fue un hecho histórico inédito en el que haya parado labores el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en apoyo, repito, a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro, un tema que pues va ligado prácticamente a todo, porque eso tiene que ver también con la reforma al Poder Judicial, que está ligada directamente a la mayoría calificada que tienen Morena, PT y Verde Ecologista en el Congreso. Es decir, ahorita está prácticamente todo ligado, es prácticamente un mismo tema, el de la supermayoría y el de la reforma al Poder Judicial. Mi reporte, buenos días.
Muy buenos días, Arturo, muchísimas gracias por tu información.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto que la presidenta electa Claudia Sheinbaum llamó a los diputados de Morena a no precipitarse con la reforma al Poder Judicial para que se respeten los tiempos y trabajar ya sobre la electoral que envió el presidente López Obrador, ya que ella enviará su propia propuesta desde el día 1 de octubre. Después de una reunión plenaria de la bancada en la que participó la doctora y después de ser electo coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se informó que ella les sugirió cuidar la etapa procesal en el tema del Poder Judicial de la Federación, luego de que el legislador adelantó que tras la instalación del Congreso, además se recibirá el último informe de gobierno del presidente y los diputados comenzarían a analizar la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, después de que la presidenta electa estuvo con ellos, afirmó que la iniciativa podrá discutirse el 1 de septiembre, pero no significa que ese día tendrá que ser aprobada.
Por otra parte, la reforma judicial puso en tensión las relaciones entre México y Estados Unidos después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de ayer una pausa en la relación de su gobierno con las embajadas de ese país y de Canadá tras las declaraciones imprudentes, así las calificó, emitidas la semana pasada sobre la enmienda, la cual se levantará cuando haya una aclaración de su parte y entiendan, aseguró el Ejecutivo Federal, que deben respetar la soberanía mexicana. Aclaró que no se trata de un pleito personal con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quien mantiene una buena relación. Sin embargo, opinó que se tiene que leer la cartilla de que la Constitución y la soberanía mexicana deben ser respetadas.
Y las preocupaciones en torno a esta reforma al Poder Judicial continuaron propiciando una mayor aversión al riesgo local, lo que debilitó al peso a niveles que no se observaban desde finales de 2022, y algunos analistas ven probable que el tipo de cambio supere las 20 unidades. El nerviosismo en el mercado cambiario se ha agudizado debido a que el lunes por la tarde se dio a conocer la aprobación del dictamen de la reforma en lo general, y ahora se espera que el Pleno de la Cámara de Diputados pueda discutir y aprobar cuando inicie la nueva legislatura. Adicionalmente, los inversionistas siguen asimilando el anuncio sobre la eliminación de diversos organismos autónomos como el INAI, la COFECE, Coneval y la Comisión Reguladora de Energía. Esto llevó ayer a la divisa mexicana a los 19.71 pesos por dólar, de acuerdo con datos de cierre de jornada publicados por el Banco de México, lo que representó una depreciación de 1.81% con respecto al cierre previo de la moneda nacional.
Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propondrá este miércoles al Pleno de la Sala Superior ratificar el acuerdo del INE que da la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. Y es que considera que con la distribución aprobada por el INE hay equilibrio. Conforme a la votación, no se devalúa el voto de la oposición y mucho menos hay partidos sobre representados. Dicho proyecto de sentencia fue hecho público anoche y se prevé que sea votado y aprobado el día de hoy, aunque no hay hora precisa, pues la audiencia de la Sala Superior, agendada a las 12, se difirió de última hora.
Vienen también en información en materia de seguridad de lo que está pasando en el país. La quema de vehículos, narcobloqueos, el ataque a una comandancia municipal azotaron la zona de Tierra Caliente en Michoacán. De acuerdo con los reportes, instalaciones de la comandancia del municipio de Buenavista, Tomatlán, fueron atacadas con drones, aunque no se reportaron lesionados. También hubo quema de unidades en Santana Matlán, en el crucero conocido como el 25, y en la carretera Simanca. En otro hecho violento, dos grupos delictivos se enfrentaron a balazos en la carretera Buenavista Peribán, a la altura de la comunidad de Limón de la Luna. Del mismo modo, vehículos fueron quemados para bloquear la carretera Patzingán-Tepalcatepec, incluido un camión de transporte público de la ruta Bachilleres que se colocó a la altura del puente El Bañero de las Delicias, todo esto en el estado de Michoacán.
Y ya antes de irnos al trabajo que nos presenta Ricardo Camarena sobre el agua, pues en lo que fue la última reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que este gobierno no pudo darnos la verdad y justicia con quien se terminó mal, porque a partir del 2022 fue un diálogo de tensiones, de confrontación y sin avances en las indagatorias. Al término del encuentro con el mandatario federal en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, informó que el gobierno le notificó de la detención de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, una de ellas supuestamente trascendental para la indagatoria. Dijo que se trata de Marco Antonio Ríos, alias La Pompi, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos e implicado desde el principio en la desaparición de los estudiantes. En entrevista con medios de comunicación aseguró que no hay mayores datos sobre estas aprehensiones, sin embargo opinó que ojalá el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum exista o tenga mayor disposición para llegar a la verdad sobre los estudiantes desaparecidos. Con este, dijo, terminamos mal, porque fue a partir del 2022 una serie de enfrentamientos que no llevaron a ninguna parte y finalmente el presidente incumple su palabra. No conocimos la verdad ni se llegó a tener justicia.
En más información, habitantes de Surumucapío colocaron barricadas para poder marchar armados e inhibir una incursión de los cárteles de la delincuencia organizada en la zona. Hartos de las extorsiones, secuestros y asesinatos, pobladores de estas localidades en la región Purépecha de Michoacán, pues se utilizaron machetes y armas para exigir seguridad al gobierno estatal y el gobierno federal, además de advertir que se van a defender de los ataques de la delincuencia organizada. Los manifestantes exigieron paz y tranquilidad, gritaban fuera el crimen organizado. En la entrada a esta localidad, donde colocaron costales de arena como barricadas para prevenir una incursión de grupos del crimen organizado, exigen un cuartel permanente del Ejército y la Guardia Nacional en su localidad. De lo contrario, dicen, seguirán con las armas en mano para defenderse con todo lo que puedan y tengan a su alcance.
Esta es la Semana Mundial del Agua. ¿Cuál es la situación que vive México en estos momentos? Es el tema que aborda este miércoles Ricardo Camarena en esta producción especial.
Está en marcha la Semana Mundial del Agua, días para reflexionar acerca de este recurso natural y los riesgos y problemas que enfrenta en el mundo. Se trata de un elemento indispensable para el desarrollo de la vida y, de acuerdo con estimaciones internacionales, 4 de cada 10 habitantes en el mundo padecen por lo menos su escasez. En este contexto, hoy revisamos el acceso de los mexicanos a este recurso. Tan sencillo como realizar un pequeño movimiento con la mano. Abrir el grifo para obtener el agua que necesitamos para el aseo, para cocinar, para beber. Cotidiano para millones de mexicanos, sí, pero no para otros tantos. Juanita Páez, habitante de la Ciudad de México, tiene que salir diariamente de casa para buscar agua. Esto compartía ADW.
Voy con la esperanza de que sí vamos a encontrar el agua, porque pues no tengo ni gota de agua. Yo vivo hasta las alturas del cerro. ¿Qué vamos a hacer?
De acuerdo con el INEGI, prácticamente uno de cada dos hogares del país carecen de un suministro de agua constante. Hay estados de México como Colima o Baja California en donde el servicio se otorga de manera regular en su gran mayoría. Sin embargo, hay otros como Guerrero o Oaxaca en donde apenas el 30% de los hogares recibe líquido de manera regular. Pero la realidad se percibe distinta desde Palacio Nacional. Ahí tienen otros datos, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues.
Pero el tema se torna aún más complejo si se considera que en algunos puntos del país se ha reducido durante los últimos años el suministro de agua. Así lo refleja el estudio realizado por el INEGI. Mientras que en 2019 las ciudades del país reportaban un abasto regular del 60%, en 2023 bajó al 50%. Y existen algunas zonas verdaderamente críticas, como botón de muestra el caso Nuevo León. El acceso pasó del 90% al 30%. Y apenas hace unos meses se reportaba nuevamente una situación crítica. Esto advertía Milenio Ismael Aguilar, investigador del Colegio Frontera Norte.
Nos debe quedar claro que es una situación crítica, es un panorama pesimista por varios aspectos. Uno es que en este momento estamos en una situación peor que el año 2022 cuando tuvimos la crisis de suministro. ¿Por qué digo que estamos en una situación peor? Porque las fuentes principales están en niveles más bajos que los que teníamos en 2022. No ha habido realmente una recarga de las fuentes.
Y la situación se torna más compleja cuando se revisa, además del acceso al agua, la calidad de esta. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental muestra que ha disminuido del 25 al 20% en promedio en el país. Es cada vez más la gente que considera que podría enfermarse por consumir el agua que llega a casa. Aquí un par de testimonios recogidos por AJ+.
Soy habitante de la quinta zona de Catepec. Llevamos 5 años sin ninguna gota de agua. Y la poquita agua que en ocasiones llegara a caer, pues está muy sucia.
Cuando llega a salir, sale descolor, espumosa, babosa, con un mal olor. A drenaje. Hemos aprendido a reutilizar el agua lavando y poniendo el agua en los botes. Pues tenemos que utilizar nuestros patios para ya tener cosas para guardar el agua.
Por su parte, el gobierno federal afirma que durante la actual administración se han desarrollado cerca de 20 proyectos hidráulicos en distintas partes de México con una inversión superior a los 110 mil millones de pesos en beneficio de cerca de 25 millones de mexicanos. Expertos afirman que los retos que enfrenta el país en materia de agua están, sí, relacionados con el cambio climático y algunas otras variables que tienen que ver con el medio ambiente, pero también advierten que hay ineficiencias en el manejo y en la gestión del agua, con una importante cantidad de fugas, sobreexplotación de fuentes de abastecimiento e infraestructura vieja. Así, con la mitad de hogares sin un acceso permanente y de calidad al líquido, México atraviesa la Semana Mundial del Agua. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su campaña llegó a un acuerdo con los demócratas para debatir con la vicepresidenta Kamala Harris el 10 de septiembre en la cadena ABC News. Las reglas, según apuntó, serán las mismas que en las fijadas el pasado 27 de junio, día en que el cara a cara fue con el entonces aspirante demócrata el presidente Joe Biden. Trump precisó que el 10 de septiembre en Filadelfia, los dos candidatos estarán de pie y no podrán tener notas a su disposición. El magnate neoyorquino no lo especificó, pero en el encuentro con Biden en junio, se silenciaron los micrófonos de quien no tenía el turno de palabra. Agregó que ABC News le había asegurado que el debate será justo y que no se le facilitarán a nadie las preguntas con antelación. Trump añadió que Harris no ha accedido a debatir con él el 4 de septiembre en la cadena Fox News y recalcó que mantiene abierta esa posibilidad en caso de que la demócrata cambie de opinión. Estados Unidos mantiene su compromiso de defender a Israel ante cualquier posible ataque por parte de Irán, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, durante una entrevista este martes. Señaló que no hay razón para una escalada ni tampoco para iniciar algún tipo de guerra regional total, pero que estarán preparados para defender a Israel si llega el caso. En ese sentido, Kirby estima que Teherán está preparado y listo para lanzar un ataque si quisiera hacerlo, y es por eso que Washington tiene en la región una postura de fuerza reforzada. Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato de Ismail Haniyeh, jefe político del movimiento palestino Hamas, que tuvo lugar a finales del mes pasado durante una visita a la capital iraní del que culpó a Israel. Tel Aviv no ha confirmado ni desmentido su implicación en dicho homicidio. Nicaragua aseguró que las quejas de la Unión Europea en torno a la democracia y la libertad en territorio nicaragüense no son válidas, ya que Europa por sí misma está construida bajo una tradición de atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra diversos pueblos. El gobierno de Daniel Ortega respondió este 27 de agosto a las declaraciones de Josep Borrell, encargado de la diplomacia de la Unión Europea, en las que pidió que se restablezcan las libertades fundamentales en ese país centroamericano. En específico, Borrell se refirió al cierre de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, por lo que llamó a que se restablezcan las libertades fundamentales en el país y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Managua recordó a Bruselas que es un país soberano y, por lo tanto, no es colonia ni recibe ni acata órdenes de ningún país del mundo. Además, señaló que sus decisiones son tomadas con base en la constitución de ese país. El gobierno de Ortega también afirmó que la guerra que actualmente sucede en la Franja de Gaza es un genocidio contra el pueblo palestino y un ejemplo de las cruzadas y conquistas sanguinarias de los imperios, los colonizadores y los neocolonialistas que todavía, atrevidamente, pretenden dictar normas al mundo que no solo les desconoce, sino que les condena. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de explosiva la situación actual en Oriente Medio que amenaza con derivar en una gran guerra. La portavoz de la institución, María Zaharova, apuntó que el origen de la crisis en Oriente Medio está relacionado a la falta de una solución al conflicto palestino-israelí y la incapacidad de la comunidad internacional para parar el baño de sangre sin precedentes en la Franja de Gaza. Remarcó también que la confrontación entre Israel e Irán entró en una nueva fase y subrayó que esto es resultado del propósito de Estados Unidos de mantener en esta región su influencia dominante. Paralelamente señaló que los estadounidenses promovían su enfoque confrontacionista encaminado a crear líneas divisorias artificiales en la región y formar una coalición anti-iraní. La diplomática declaró que Rusia, por su parte, llama a las partes involucradas a desistir de actos que degraden la situación en Oriente Medio.
Saludamos este miércoles en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Él nos presenta información en materia de seguridad. Más adelante también tendremos información relacionada al Ayuntamiento de Tlaquepaque. Por lo pronto, bienvenido Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buen día. Un gusto saludar al auditorio. Mencionar que hubo bastante información en materia de seguridad el día de ayer, iniciando por dos homicidios. Esto, el primero de ellos, ocurrido en San Pedro Tlaquepaque, en este lugar, sobre la calle de Juan Diego, a su cruce con la avenida Gobernador Curiel. Un motociclista de aproximadamente 50 años de edad fue acribillado, le dieron múltiples recibió múltiples impactos de arma de fuego, cuando transitaba en su motocicleta por esta pendiente de la calle Juan Diego. Estamos hablando esto a unos metros de la cementera que se encuentra sobre la avenida Gobernador Curiel. No hubo personas que atestiguaran el hecho. Se informó que se escucharon varias ráfagas y cuando la gente salió a la calle a ver qué había sucedido, bueno, ya encontraron a este motociclista tirado sobre la vía pública con 9 impactos por arma de fuego, 5 de ellos en el abdomen y el resto distribuidos en rostro y extremidades. Falleció de inmediato esta persona. Las armas encontradas o los calibres encontrados en el sitio eran del 9 milímetros. También al parecer se utilizó arma larga en este incidente y ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Reitero, este primer homicidio allá en la zona, en la calle de Juan Diego, a su cruce con la calle, con la avenida Gobernador Curiel en San Pedro Tlaquepaque. No había pasado mucho tiempo después cuando se reportó un segundo homicidio, esta ocasión sobre una brecha de la calle Nicolás Bravo y prolongación González Gallo, esto en la comunidad de Toluquilla. El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado tirado sobre en este punto. Policías de Tlaquepaque llevaban a cabo una revisión por la zona, una inspección por la zona, cuando localizaron a este cuerpo envuelto en unas cobijas rojas y azules. De inmediato se dio aviso a paramédicos, como marca el protocolo, pero bueno, solamente confirmaron el deceso de la persona, presentaba huellas de violencia, no se determinó si por arma blanca, si por arma de fuego, solamente el cuerpo así y envuelto fue trasladado al Servicio Médico Forense para iniciar con los procesos de identificación. Comentar también que ayer por la noche en la venta del Astillero se reportó un tiroteo en este lugar, en este poblado zapopano. Pues las autoridades informaron que se había registrado un enfrentamiento entre los tripulantes de dos vehículos en Santa Lucía y Lázaro Cárdenas, en el cruce donde se toparon un vehículo Acura en color blanco y una camioneta Audi Q5, cuyos tripulantes se dispararon los unos a los otros. Testigos mencionan que se usaron armas largas, un rifle R15 cuando menos y pistolas del calibre 40. En el asiento trasero de la camioneta Acura se localizó herido un hombre de unos 35-40 años de edad que presentaba varios impactos por arma de fuego. La camioneta Audi, por su parte, se encontraba abandonada. Esta persona, inconsciente, y sobre que sobrevivió, de hecho, toda la madrugada fue trasladado de emergencia a un puesto de socorros. Se encuentra grave, no ha sido identificado esta persona que resultó herido en este tiroteo. También se encontró equipo táctico en una de las camionetas. Y bueno, que nos haga que pues, se trató de un enfrentamiento entre personas armadas, lo acontecido anoche allá en la zona de la venta del Astillero. Concluyo mi reporte con un accidente que se presentó también ayer por la tarde, esto en el López Mateo Sur y la calle Pléyades, allá en La Calma. Una mujer resultó lesionada de consideración después de caer de una altura de aproximadamente 8 metros. En este punto, en el año, en 2020, usted recordará esta historia, apareció un socavón en la avenida López Mateos, en una obra en construcción. Este socavón se habría originado porque en una fosa de cimentación, pues no se hicieron los procesos adecuados, se deslavó a causa de una lluvia, y cuando estaba pasando una unidad de reparto de una empresa de paquetería, pues esta unidad termina dentro de este socavón. De hecho, esto fue allá por el año de 2020. El ayuntamiento tuvo que hacer la reparación de la obra, pero los dueños de este proyecto se fueron, dejaron ahí la fosa aventada, la fosa de cimentación. Al parecer esta mujer se recarga para descansar por un momento allá cuando caminaba por esta calle Pléyades, y se viene y se desploma. Entonces ella cae en esta altura de aproximadamente 8 metros y sufre fractura de ambas piernas, y tuvo que ser trasladada de emergencia, primero rescatada, luego trasladada de emergencia a la Cruz Verde de las Águilas. Entonces, bueno, hay este accidente que se presentó ayer por la tarde allá en la zona de la colonia La Calma del municipio de Zapopan, más entonces estos incidentes de violencia. Mi reporte, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información de seguridad. Hasta luego.
Hasta luego.
Héctor Escamilla tendrá otro reporte más adelante. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información hablando justo de accidentes e inseguridad, la estrategia que tiene planteada Guadalajara para reducir los accidentes viales en la capital de Jalisco. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el año pasado se registraron 550 siniestros de tránsito en el municipio de Guadalajara, constando 65 personas muertas y más de 700 lesionadas. Por ello, el Ayuntamiento Tapatío lanzó ayer el programa La Campaña Baja la Velocidad para evitar que sigan ocurriendo esos accidentes viales que afectan a toda la zona metropolitana de Guadalajara principalmente. El director de movilidad del municipio, Jesús Carlos Soto Morfín, presentó la campaña Baja la Velocidad y detalló que esta se inicia a partir del mes de septiembre en medios de comunicación y también en calles del municipio, con un módulo de supervisión vial con equipo para detectar la velocidad en 10 avenidas importantes como Hidalgo, Javier Mina y Enrique Díaz de León, entre otros. Escuchamos este módulo.
Será un solo módulo cada vez que se realice uno de estos operativos. Alrededor de 18 elementos, agentes de movilidad y elementos adicionales de la Comisaría de Guadalajara estarán en estos módulos. Son los que han sido capacitados. Y son los que vamos a tener tanto en el punto de detección de la velocidad como en el punto de filtraje.
Algo muy importante, se informó que este programa no tiene fines recaudatorios y no habrá sanciones económicas, solo apercibimientos a las personas pues que incurran en el exceso de velocidad. Esta campaña va dirigida principalmente a hombres, a jóvenes de 18 a 45 años. Es el sector de la población que se ha detectado que participa más en los accidentes viales en el municipio de Guadalajara. Participa el gobierno del estado con los agentes viales y el municipio de Guadalajara con elementos de la Dirección de Movilidad y elementos de la comisaría. dice o el director de movilidad, Jesús Carlos Soto Morfín, indica los objetivos de este programa.
Pilotos, el piloto que vamos a liberar a partir de las próximas semanas tiene los siguientes objetivos. Primero, comunicar la problemática a la ciudadanía sobre el exceso de velocidad. Dos, evaluar la factibilidad de realizar este tipo de dispositivos como preámbulo de un posible programa o política pública municipal, esto en los ámbitos municipales. Y de esta manera complementar, tercer objetivo, la propuesta con esta experiencia práctica, incorporando detalles que permitan mejorar el desarrollo de estos operativos en etapas posteriores.
Ya se dijo que no, se dijo que en los primeros 6 meses podría ser nada más de apercibimiento, pero podría ya convertirse en un programa municipal ya con sanciones económicas más adelante. Se estima que en Guadalajara 5 de cada 10 automovilistas rebasan los límites de velocidad permitidos en las principales avenidas de la ciudad y cada semana se presentan en promedio 11 accidentes graves de tránsito. Esto lo señala por su parte pues el director del SAMU, él es Yannick Nordin. Explicó, Yannick Nordin es el principal personaje, por decirlo de esta forma, de estos videos de campaña, de esta campaña de baja la velocidad, porque él explica en estos videos qué es lo que le pasa al peatón cuando es atropellado. Señala que 10 kilómetros en la velocidad hacen la diferencia entre la vida y la muerte en una persona. Escuchamos al director del SAMU, Yannick Nordin.
Sin lugar a dudas, la velocidad es uno de los factores que impacta más en los lesionados, los pacientes, principalmente los traumas de cráneo. A la hora que nosotros llegamos en la ambulancia, llegamos a atender a esos pacientes con el trauma de cráneo, en muchos casos es casi irreversible. Otro, las contusiones profundas de tórax. Es decir, si vamos otra vez hablando un poco de la cinética o la cinemática del trauma, cómo el vehículo primero impacta a la persona, pero también cuando el vehículo impacta un muro o impacta un poste, pues todo se va trasladando, ¿no? El vehículo, la cinética del vehículo.
Escuchamos al director del Sistema de Atención Médica de Urgencias del Estado, Yannick Nordin, quien explica exactamente en estos videos qué es lo que pasa cuando una persona es atropellada a 40 kilómetros, a 50 kilómetros, a 60 kilómetros. Señala exactamente cuál es la diferencia y por qué 10 kilómetros son importantes o 10 kilómetros pueden significar la vida o la muerte. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Claudia Manuela Pérez por este reporte relacionado a los esfuerzos que hace la autoridad para que la población reduzca la velocidad al circular en la zona metropolitana de Guadalajara. Le invitamos a que a las 8:30 de la mañana participe en la entrevista que tendremos con el titular de movilidad, Jesús Carlos Soto Morfín, hablando justo de esta estrategia.
Bien, y tenemos participación del auditorio, nos queda un poco tiempo, pero hay una que es importante porque hubo una fuga muy fuerte de agua en un edificio que está en el Saus. Dice, eso fue el jueves, vinieron hasta el viernes por la tarde, solo nos dejaron abierto y es de que no han venido a revisar ni darnos una respuesta. Estamos a unas cuadras del CIAPA y ni así se ha hecho. No sé si puedo mandarles fotos de cómo quedó para que nos puedan ayudar. Sí, esperamos aquí las imágenes para darle seguimiento. El folio de reporte ya lo tenemos y lo agradecemos. 1145-9178. La excavación quedó ahí expuesta y piden atención del CIAPA. Reporte 1145-9178 de los vecinos del Sao. Nos vamos al noticiero, regresamos en breve.